Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo, el espacio de la cadena COPE, donde cada viernes compartimos con todos ustedes la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono. Vamos ya mismo con los contenidos. Arrancamos este Espejo y vamos a acordarnos muy especialmente este viernes del mar, porque como saben, el día 16, el próximo miércoles, celebramos la Virgen del Carmen y son muchos los lugares en Asturias que lo celebran con cariño y devoción. La Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar, en esta ocasión con el lema María, guía y esperanza nuestra. Nos acompaña hoy para abrir el espejo el responsable del apostolado del mar en la diócesis, el sacerdote y párroco de Puerto de Vega, Pedro Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, en su mensaje, los obispos responsables del apostolado del mar de la Conferencia Episcopal recuerdan que hay muchos retos en el mundo del mar, muchas familias que sufren, está el problema de la siniestralidad, la regulación y la seguridad de los marineros, de los pescadores. Todo eso la Iglesia lo quiere acompañar, quiere estar presente. ¿Cuál es la labor de la Iglesia en este ámbito del mar?
En primer lugar, estar atento a todas las necesidades que la gente del mar pueda tener, sobre todo en cuanto a la gente del mar que está en altura, en la marina mercante, donde pasan meses y meses fuera del hogar, en un habitáculo pequeño, donde trabajan, conviven, tienen poco tiempo de ocio, donde las condiciones laborales están, aunque ya hay muchos medios, es verdad, pero están a socaire de tempestades, de oleajes, de mala mar. Entonces, estar atentos a que se por lo menos tengan un trabajo digno, porque aunque ya está más o menos regulado a nivel mundial, hay mucho pirata.
Claro, ¿y qué es Stella Maris, que está presente en todo el mundo, no solamente en diócesis españolas, sino que es un movimiento mundial?
Stella Maris se funda en Glasgow en 1920. Aquí en España comienza en 1927. Son centros que están en los puertos de interés general, que en España hay unos 56... En Asturias tenemos dos, el Musel y en Áviles, y es para atención precisamente de esta gente que está meses y meses navegando, para cuando llegan a puerto, tener, el lema de Stella Maris es hogar lejos del hogar, para que tengan un espacio donde sentirse como en casa, con necesidades básicas. Ahora lo que está mucho pidiendo es tarjetas para llamar por teléfono, wifi, un sitio para tomar tranquilamente un café, leer un libro, esparcerse un poco, ¿no? Salir un poco lo que es el puerto y el barco y tener como una referencia. Y sobre todo la vida espiritual, porque en los buques no hay curas. Y esta gente también necesita tener un acompañamiento espiritual. Entonces, estos centros son referencia como vida cristiana y humana.
Aquí en Gijón, concretamente en el Musel, hubo un centro de Stella Maris muchos años. Ahora mismo no lo hay, se quiere relanzar. Estaba muy valorado, ¿no?
Todos los marinos, como viven en esas condiciones de aislamiento, de desarraigo, al llegar a los centros de Stella Maris, es lo que decía, es como un hogar. Me decía un amigo mío que estuvo mucho en la marina mercante, que hasta había agradecido que le habían regalado un kit con botones, hilo y aguja. Fíjate hasta dónde, ¿no? Es muy valorado. Uh-huh. En Gijón sí hubo, ahora no lo hay. Es lo que me toca a mí ahora relanzar. Que el puerto de Gijón, como todos los puertos de España, ahora están muy interesados en potenciar lo social. Y entonces, yo estuve hablando con el antiguo presidente del puerto, Laureano. Ahora tendré que volver a hablar con la nueva responsable, pero que hay una sintonía para poder llevarlo a cabo. Necesito también gente de Gijón que viven en Gijón, para que se hagan voluntarios para poder atenderlo personalmente, o sea, presencialmente.
Incluso, claro, en muchas diócesis, como comentábamos antes fuera de micrófono, también hay una relación muy estrecha, a lo mejor, con otros órganos de Iglesia, como Cáritas, por ejemplo.
Por supuesto, claro, es que la Iglesia somos todos, o sea, Stella Maris es Iglesia, con una tarea específica, pero que no se desengancha de toda la pastoral de la Iglesia. Entonces somos un cuerpo, ¿no? como cuerpo, pues uno oye, otro habla, otro pone la mano para ayudar.
El mensaje de este año alude a la esperanza, ¿no?, de este jubileo 2025, y habla precisamente, que es muy acertado, ¿no?, de la esperanza en torno a la gente del mar, porque son muchos los que están trabajando, que anhelan llegar sanos y salvos, ¿no?, a sus hogares, las familias que esperan su llegada. ¿Cómo es esa realidad, ¿no?, de la gente que trabaja en este ámbito?
Tal cual. La gente de Puerto de Vega, cuando sale al Bonito, que estaban unas semanas, enfocan la lancha a la capilla de la Atalaya y le hacen pi, 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 tres salves para, como oración, para que la Virgen los acompañe y que les devuelva sanos y salvos al puerto. La religiosidad del marino es muy especial. Son gente ruda, pero por dentro la emoción, el acompañamiento de la Virgen aflora. Igual no son de ir mucho a misa, pero cuando llega el día de la fiesta... Pero precisamente la fe muchas veces los sostiene en los momentos complicados y difíciles. Y en las lanchas siempre llevan a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Atalaya, una referencia religiosa, porque la necesitan, evidentemente.
Claro, en nuestra diócesis la Virgen del Carmen se celebra con muchísimo cariño y mucha devoción en muchísimos sitios, ¿no? ¿Qué celebraciones de estas villas marineras, o no tanto, porque también hay otros lugares de tierra adentro, ¿no?, que lo celebran, qué destacaría por su belleza?
Bueno, voy a decir que aunque es la Virgen del Carmen, digamos, la titular, esa advocación, aquí las cofradías en Asturias tienen otras advocaciones en cofradías. En Llanes, por ejemplo, está la Virgen de la Guía, en Candás, en Luarca, está la Virgen del Rosario, en Puerto Vega, Virgen de la Atalaya, pero sí es verdad que la Virgen del Carmen, donde en otras cofradías está, pues es, de hecho, se centra la festividad de la gente del mar en la Virgen del Carmen. Yo destacaría, así de bote pronto, tres. Soy de Candás, donde el Cristo de Candás es el patrono mayor de todas las cofradías, pero mi padre, al final mi padre es de Luanco. Entonces, la Virgen del Carmen en Luanco, que salen con ella en procesión, con la lancha, es muy emotiva. Además, mi abuelo fue, padre de mi padre, fue de la Marina Mercante. Y mira, falleció además en una poza pescando en Luanco, cuando mi padre tenía 10 años. Entonces, yo así la tengo un cierto arraigo. Luego es muy bonita también la de Salinas, donde los portadores de la Virgen del Carmen se meten ellos en el mar. Y el año pasado fui llamado por el párroco de Tapia, Jorge Luis, a presidir la Virgen del Carmen, y quedé impresionado de la cantidad de gente y de la devoción que en Tapia hay. Ya me habían hablado de ella, pero no lo vi, nunca lo había vivido. Impresionante.
Qué bueno. Y ya para resumir, si tuviéramos que destacar esas dificultades principales que tienen las personas que trabajan en la mar, ¿no?, donde la Iglesia puede estar presente.
La dimensión profética, te podría decir, que es lo que hace Estela Maris, muchas cosas. Porque en muchas ocasiones no se respetan los derechos humanos por la complejidad que es la vida del mar. El barco tiene bandera o es de nacionalidad, a veces hasta de países donde no hay ni mar. El armador, de otro país. La capitanía del barco y mandos, de otro país. Tripulación, de otro país. Y las condiciones duras, que a veces no atienden a las necesidades y a la seguridad de los barcos. Entonces Estela Maris ahí se hace una labor de no solo acompañar, sino de ver, mirar y poder denunciar y poner a las distintas autoridades que tienen que velar por la seguridad de los marinos para que actúen. Mira, un barco en Boston, sube Estela Maris para ofrecer el acompañamiento espiritual y humano que necesitan. Por otro tripulante se entera que hay un tripulante que tiene un brazo roto, que está escondido porque el capitán no quiere que baje a puerto a curarse. El Estela Maris de Boston, sabiendo que este barco va a ir a Barcelona, llama a Barcelona para poner a Estela Maris, que miren bien para si es real el caso. Se da efectivamente, entonces Capitanía Marítima hace la inspección, sacan a ese hombre y lo atienden a Barcelona para atender ese brazo roto. Y en Avilés hace unos años, un buque que en Capitanía Marítima no lo dejó zarpar porque no tenía condiciones, el armador se desatendió completamente del barco y tripulación y los tripulantes se abandonan el barco, pierden todos los derechos laborales, entonces estuvieron ahí meses mientras se arreglaba la situación, pero hubo que darles de comer, hubo que atenderlos y eso se hizo a través de Cáritas de Avilés. Me consta porque Estela Maris se puso en contacto con Cáritas.
Bueno, situaciones impresionantes y muy desconocidas.
Es el gran desconocido, el mundo del mar. Y eso que es el que mueve el 80% de la economía mundial, y que si hoy tenemos a los dos días unos calzoncillos o un móvil o lo que quieras, es gracias a esta gente del mar.
Muchísimas gracias, Pedro Fernández, es responsable del apostolado del mar en la diócesis. Muchas gracias por esta conversación tan interesante.
Muy bien.
Mencionaba el responsable del apostolado del mar en la diócesis, a quien acabamos de escuchar, una de las celebraciones más bonitas de la Virgen del Carmen en Asturias, en Salinas concretamente. Allí desde el día 13, desde este domingo, se va a celebrar un triduo de oración y el día 15 se impone la medalla a los nuevos cofrades, y las celebraciones propiamente dichas comienzan ese mismo día a las 12 de la noche con el canto de la salve en la parroquia. El día de la fiesta, el próximo miércoles ya, el día 16, tendrá lugar la Eucaristía a las 7 y posterior procesión con la Virgen por las calles del pueblo con la bendición de las aguas y la entrada de la Virgen en el mar. Lucas Ora es el hermano mayor de la cofradía del Carmen de Salinas.
Bueno, yo creo que para mí, para cualquiera, no es el momento en el que la Virgen entra en el mar, que yo creo que es cuando todo se consuma, ¿no? Y ya dices, pues hasta el año que viene. Pero bueno, yo creo que al final todos los momentos de la procesión y de los días previos son bonitos, porque lo bonito es estar con ella y también compartirlo con lo que son tus amigos, tu familia y la gente de tu hermandad.
Pues seguimos en el espejo y seguimos con la Virgen del Carmen, y ahora en Gijón, porque el año pasado se recuperaba la tradición de la procesión de la Virgen del Carmen que salía desde la iglesia de San José, una tradición que se había perdido desde los años 70 del pasado siglo. Este año vuelve a salir, la cofradía de la Virgen del Carmen ha estado muy activa todos estos meses, regresa con novedades y la presencia también el día 15, el día de la procesión de nuestro arzobispo. Álvaro Fernández es el hermano mayor. Muy buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué cambios y novedades tenemos este año?
Bueno, pues este año tenemos muchísimas novedades. De hecho, las principales novedades que tenemos es que este año nuestra imagen estrena nueva corona, una corona que se ha realizado íntegramente y expresamente y a medida para esta imagen, no es una corona normal. Estrenamos también el manto. La Virgen está en un manto precioso bordado en talleres de Sevilla. Y estrenamos también la saya de la Virgen y el escapulario y hasta la ropa del niño. O sea, este año la Virgen saldrá a la calle pues con prácticamente todo nuevo. Además, estrenamos también un nuevo paso, unas nuevas andas de traslado, donde hemos aumentado hasta el número de porteadores. El año pasado en el paso porteaban 8 porteadores y este año portean 12 portadores simultáneamente.
Bueno, pues sí que son novedades, desde luego. Además, se han ido sumando nuevos cofrades, ¿no? O sea, la cofradía, aunque es muy antigua, ¿no?, es de principios del 18, ha ido creciendo en esta, digamos, refundación o renacimiento.
Sí, había crecido muchísimo, estamos contentísimos. De hecho, este año hemos impuesto las nuevas medallas y escapularios a 38 nuevos cofrades. Y bueno, a 39, porque realmente lo que hemos impuesto también es el escapulario y la medalla a doña Carmen Morillón, que la hemos nombrado cofrade de honor también. Y hacemos un total pues de casi 170 cofrades los que tenemos ya, en 2 añitos que llevamos.
Porque conocemos un poco los inicios de la tradición de la cofradía del Carmen en Gijón.
A ver, la cofradía del Carmen es que es muy antigua, data de 1706, de una capilla que había en el barrio del Carmen en esa época, y luego esa capilla ahí asistía a la cofradía del Carmen. Cuando esa capilla se destruye, se crea lo que es ahora la iglesia y la parroquia de San José, y la cofradía pasa a pertenecer a esa parroquia. Y desde el año 1706, pues hasta los años 70 de esta época, hasta 1970 y algo, no sabemos exactamente la fecha, que ahí se paró la difusión de la cofradía, quedó como paralizada, hasta el año pasado, que la hemos... previamente el párroco de San José, que estaba antes, don Adolfo, había ya comenzado 4 o 5 años a hacer una procesión que se hacía alrededor de la iglesia, pero no fue hasta el año pasado donde ya se ha hecho ya una procesión más grande, se ha vuelto a la salida al mar, cosa que es Gijón. Me esperaba, de hecho nos lo han demostrado los habitantes de Gijón, porque el puerto deportivo estaba llenísimo de gente, no cogió un alma más, y este año esperamos que también se vuelva a llenar otra vez. Y entonces lo que hemos hecho es retomar realmente esa tradición hemos visto que estaba muy esperada por el pueblo de Gijón.
Porque esta cofradía renacida, ¿no?, con tan solo casi un año de historia en esta última etapa, ha trabajado también mucho, ha estado muy presente en las actividades de la parroquia a lo largo de este año, ¿no? No, a pesar de que el Día del Carmen es el día fuerte, es una cofradía activa.
Sí, de hecho la cofradía del Carmen no solamente existe y funciona para la procesión del Carmen, sino que estamos una cofradía que estamos muy, muy activos dentro de la parroquia. Por ejemplo, este año lo que hemos hecho es sacar también en procesión a la imagen de San José, que no había salido nunca en Gijón, jamás había salido. Y esta parroquia, las dos advocaciones principales son la Virgen del Carmen y San José. Entonces, bueno, hemos visto que San José no se había sacado nunca, se lo propusimos al párroco, el párroco le encantó la idea y salimos también en procesión con San José. Y luego, además, la cofradía tiene otra funcionalidad muy importante, que es la acción social. Estamos muy involucrados pues en acciones sociales, en apoyar a gente que lo necesita, y que estamos ahí pues para cualquier acción que se nos requiera, y activamente.
Bueno, cuéntenos qué va a pasar el día 15, cómo se va a desarrollar todo.
Bueno, pues el día 15 lo que hacemos también es que hemos cambiado completamente el recorrido por tierra, digamos, porque antes salíamos de la parroquia de San José y íbamos directamente al puerto deportivo, y este año no. Este año cruzamos pues prácticamente casi todo el centro de Gijón. Nos vamos hasta la Plaza del Carmen, pasamos por Corrida, Moros, y en la calle Jovellanos pasamos delante de la Basílica de aquí de Gijón, que ahí vamos a hacer un pequeño acto que es saludar al Sagrado Corazón. O sea, el paso del Carmen, cuando llega a la Basílica, en la Basílica estará una imagen del Sagrado Corazón en el pórtico, y el paso del Carmen se girará y hará un saludo a la imagen del Sagrado Corazón. El saludo consiste en que el paso gira y los porteadores se arrodillan por tres veces consecutivas con el paso al hombro. Volvemos a girar otra vez y vamos por la calle hasta la calle San Bernardo, bajamos por San Antonio y ya llegamos al puerto deportivo otra vez, donde ahí embarcamos a la Virgen en un buque, el mismo barco que el año pasado, y salimos a hacer la ofrenda por los fallecidos al mar, acompañados, esperamos, de este año, de muchísimos barcos. Ya el año pasado nos acompañaron muchos, pero este año nos confirman que van a salir muchísimos más. Y a la vuelta, que volvemos a las 7 de la tarde, ya tendremos pues a la alcaldesa de Gijón, a toda la corporación, estará el comandante de Marina y demás, que nos estarán esperando para recepcionarla, y de ahí vamos hasta la parroquia de San Pedro, donde haremos una misa solemne, y ahí se terminará la procesión. ¿Por qué pasamos por Basílica y San Pedro? Pues porque este año además se han ponido en marcha las unidades pastorales, y precisamente una de las unidades pastorales de Gijón es San José, Basílica y San Pedro. Lo que creo que la cofradía sea también un símbolo de unión, de compartir la imagen que tiene una parroquia, compartirla con los demás y hacer partícipes pues a todas las parroquias de la unidad pastoral.
¿A qué hora va a ser la Eucaristía en San Pedro?
Pues llegaremos a San Pedro sobre las 7:30 de la tarde, y iniciará nuestro arzobispo don Jesús, que vendrá con nosotros en procesión.
Pues que vaya todo fenomenal. Muchísimas gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.
Pues seguimos en El Espejo. Este pasado fin de semana tenía lugar en el santuario de Covadonga la celebración de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, la GEMJ, donde se daban cita a más de 1.700 jóvenes de hasta 19 nacionalidades diferentes. Allí durante los 3 días contaron con momentos de oración, pero también hubo tiempo para la música y la celebración, y compartieron a su vez varios testimonios. Uno de ellos fue el de Salvador Romero. Él es el párroco de Paiporta, una localidad que desgraciadamente es muy conocida por ser una de las zonas más castigadas por la Dana que sufrió el levante español. En el momento de la subida de las aguas, él se encontraba celebrando la Eucaristía. Continuó hasta el final, cuando el agua ya les llegaba a las rodillas. Así nos lo describía.
Cuando se habían recibido las alertas, es verdad que era un poco confuso, porque la verdad es que allí no llovió nada. Suspendimos las actividades de la parroquia, pero bueno, yo decidí continuar con la celebración de la Eucaristía. Entonces, bueno, cuando empecé a celebrar la misa, prácticamente empecé empezado a entrar el agua en la parroquia, pero ya había empezado y pues continué celebrando la misa. Entonces, bueno, terminé de celebrar la misa, después me puse a guardar unas cosas y empezó a subir el agua ya bastante. Salimos ya con mi madre, que era la última persona que quedaba en la parroquia, pudimos acceder a la vivienda y entonces a mí solo me dio tiempo a dejar el cáliz encima de la mesa de la sacristía y salir corriendo, tanto que ni pude cerrar la puerta de la iglesia porque ya el agua subía a mucha velocidad. Entonces después, al día siguiente, por la mañana, cuando bajo a ver cómo estaba la parroquia y estaba, pues eso, todos los bancos acumulados en un sitio, las imágenes, como había llegado hasta 2 metros de agua dentro de la parroquia, se habían volcado, estaban en el suelo. Y entonces, al entrar en la sacristía, que me costó porque la mesa estaba pegada a la puerta, como pudimos, un chico que vino a ayudarme, ahí pudimos mover la puerta. Y entonces, al entrar en la sacristía, que estaba todo lleno de barro, pues había dejado varias cosas encima de esa mesa pensando que no iba a llegar tanto el agua. Y entonces me di cuenta que habían cosas como el misal y otros objetos que estaban así con barro, pero me di cuenta que el cáliz donde yo había celebrado la misa y el corporal estaba absolutamente blanco, no se había manchado nada, ¿no? Y bueno, pues para mí fue como esa confirmación de las palabras de Jesús, ¿no?, en el Evangelio de Mateo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
La parroquia de Paiporta se hizo famosa porque, una vez que lograron despejar el barro durante meses, se convirtió en un almacén desde donde se repartía agua, alimentos o enseres de limpieza.
Es verdad que era un momento complicado para la parroquia porque, lógicamente, las personas estaban intentando sacar el barro y todo lo más de sus casas, pero al mismo tiempo, pues bueno, empiezan a llegar jóvenes desde Valencia, de parroquias también. De hecho, bueno, la providencia, que realmente la hemos vivido diariamente en esta situación. Los primeros jóvenes que llegan a ayudarnos a la parroquia, que vienen de una parroquia de Valencia, yo les pregunté: bueno, ¿de qué parroquia venís? De Nuestra Señora del Rosario de Valencia. Y yo: no puede ser, esa fue mi parroquia de seminarista. ¿No? Qué bonito que viniesen a ayudar. Entonces, lo primero que intentamos hacer con esas personas de fuera, pues intentar sacar lo máximo posible el barro. Y enseguida, automáticamente, empezaron a llegar ayudas a la parroquia. En cuanto conseguimos limpiarla, la parroquia se convirtió en un almacén de distribución. Y ahí estuvimos 3 meses, todos los días, de lunes a domingo, desde muy pronto, hasta las 5 de la tarde, que prácticamente se iba la luz del sol, pues la parroquia era un lugar de abastecimiento de primera necesidad.
Pueden leer esta entrevista a Salvador Romero y conocer así el testimonio completo en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y nosotros seguimos con la colaboración que en estos meses de verano estamos compartiendo con todos ustedes desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Verano en Familia, por su directora, Elia Vargas. La escuchamos.
Hola, Anabel. Mira, hoy os quiero contar la importancia de la alegría en la familia. Según la Real Academia Española de la Lengua, es un sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores. Se puede añadir además que se transmite, que se contagia y que no se puede disimular. La alegría es vital. Algún profesor comenta: este niño o niña muy alegre. Claro, es que sus padres se les ve alegres y descomplicados. Pues en la vida matrimonial también podemos hacer algo para provocar alegría en nuestro cónyuge. Mírale, por ejemplo, hay que mirarle hasta que te pregunte: ¿y por qué me miras? Entonces allí le dirás: porque me encanta mirarte a ti. Otro aspecto es abrazarle, abrázale, pero abraza de verdad. Dicen los psiquiatras que un abrazo, para que surta efecto, debe durar al menos 8 segundos, y creo que aquí nos podemos extender todo el tiempo que queramos. Sorpréndele, piensa en algo que sabes que espera de ti y hazlo. Se dará cuenta de que estaba pensando en ti, que estaba pensando en él, en ella. Recordado el Papa Francisco que la alegría es como la respiración del cristiano, y la alegría también es la paz del corazón. Buen fin de semana y muy feliz domingo. Gracias.
Y terminamos como cada viernes con la recomendación de la película de la semana con Susana García, autora del blog Reli es de cine.
Buenas, Anabel. Hoy se estrena en cines la película que muchos llevamos esperando, Superman de James Gunn. Una versión excepcional, optimista y de tono nostálgico, en la que James Gunn nos contará la historia del clásico superhéroe con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad. Su labor en defensa de los hombres y mujeres de nuestro tiempo frente a las amenazas que nos acechan nos llevarán a vivir nuevas aventuras, destacando valores como la justicia, el valor, la compasión, la verdad, la responsabilidad y la esperanza. Volveremos a disfrutar de los personajes de nuestra infancia con el alter ego de Superman, el periodista Clark Kent, su compañera en el diario Daily Planet, Lois Lane, o el villano Lex Luthor. Y por primera vez aparece el personaje de Krypto, el superperro enviado por el padre de Superman, que estaba presente en los cómics, series y películas animadas y que será su mascota inseparable. No te pierdas en cines la historia del superhéroe más famoso y que con su empatía, bondad y capacidad de sacrificio representa un faro de esperanza para la humanidad.
Pues ahora ya nos despedimos, como siempre, muchas gracias por su confianza, que tengan un feliz fin de semana. Adiós.